hay situaciones que pudieran quedar un poquito en el aire, y yo voy a estar tratando de explicar. A veces soy un poquito repetitivo en algunas cosas. El sistema que Dios puso en mi corazón, o la manera, se los voy a decir así, yo creo que es por mi don vocacional. Dentro de los ministerios o de los dones que Dios da a la iglesia y a los cristianos, una vez yo enseñé que la iglesia debe ser edificada bajo los dones de la Trinidad. Los dones de la Trinidad nos hablan de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. O si lo quieren ver de otra forma, las capacidades, porque los dones son como capacidades. En el libro de Romanos 12, del versículo 4 al 7, hay siete dones que se le conocen como los dones vocacionales del Padre. Esos dones son para la iglesia, vienen a ser para la iglesia en el momento que nosotros recibimos a Jesús en el corazón. Hay personas que confunden los dones vocacionales con los talentos naturales. Y les voy a decir uno, por ejemplo, que es el más, a lo mejor el más confuso. Hay gente que nace con temperamento, su personalidad, tiene una personalidad que es extrovertida o que en una forma es generosa desde que nace. Hay gente que dice, es que yo desde chiquito era una persona que me gustaba ayudar o servir, o me gustaba pues dar lo que se me, compartir lo que yo tenía. Ese es un talento que uno nace, y por su temperamento somos extrovertidos, o hay personas extrovertidas que pueden dar o pueden funcionar de una manera fácil en ello. Pero los dones vocacionales llegan solamente cuando recibimos a Cristo en el corazón, y es porque son gracias. Dice Pablo, de acuerdo, dice, a las diferentes gracias que se nos es dada. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, el que enseña, en la enseñanza. El preside, con solicitud. El que reparte, con liberalidad. El que hace misericordia, con alegría. Y empieza a mencionar diferentes dones. Ahora, los siete dones vocacionales no los tiene una sola persona en la iglesia. Cada uno tiene uno en una forma mayor, o puede tener algunos ahí que se puedan mostrar, pero Dios nos ha dado a la iglesia, y a cada uno, cuando recibimos a Cristo, se nos da una gracia nueva a cada uno de nosotros. Luego vienen los dones del Espíritu, que se encuentran en Primera de Corintios 12, que son 9. Esos dones del Espíritu vienen, mi convicción personal, y fíjense lo que voy a decirles, mi convicción personal, y de acuerdo hasta donde yo sé doctrinalmente, los dones no son posesión de nadie. La gente a veces dice, ¿tú cuál don tienes? Una vez le pregunté a una persona eso, queriéndole yo refutar lo que me iba a decir, porque yo casi estaba seguro que me iba a decir, tengo el don de sanidad o el don de sabiduría. Pero yo creo que él ya me, o ya se le habían preguntado, y yo le dije, ¿cuál don tienes tú? A ver. Y me dijo, yo tengo el don de Don Juan, me dijo. Así me dijo. Era bien enamorado el muchacho. Ese es el don que sí tengo, me dijo. Ese no, ese sí lo traigo yo. Entonces, ya me dijo, ya sé por qué me lo preguntas, porque los cristianos somos muy dados a decir, yo tengo el don de sanidad. Porque yo una vez le dije a alguien eso, si lo tienes, a ver, sana a todos. ¿Por qué no lo sanas? Dice, es que Dios no quiere. No, es que si tienes el don. Es como cuando dices, tengo el don de lenguas. A ver, pues siempre habla en lenguas, en el don de lenguas. El don, dice en Hebreos y en Corintios, que es dado como el Espíritu quiere. Viene cuando el Espíritu quiere fluir. Y viene en una forma específica, y de acuerdo a los dones vocacionales y a los temperamentos, algunos fluyen en el don de profecía, o fluyen en el don de lenguas, o en el de interpretación de lenguas, o en el don de sanidad. Y los dones son para edificación y son parte de una provisión que Dios ha dejado a la iglesia. Nadie tiene los 9 dones. Son dados, es más, nadie tiene uno de su propiedad. Son del Espíritu. Y Él los da como Él quiere. Es, por ejemplo, si aquí llega gente y yo me quedo aquí y me dice, pastor, quiero que ore por mí. Entonces que yo le diga, híjole, hermano o hermana, te vas a morir porque el hermano que tiene el don de sanidad no vino a la iglesia, está enfermo. Imagínate que yo le diga eso como pastor. El que tiene el don de sanidad no pudo venir porque trae neumonía. Y pastor, me voy a... yo tengo el don de sabiduría. Si quieres, te doy una palabra de sabiduría. El Señor dice que te vas a ir al cielo, que no tengas temor. Y Él quiere que tengas el de sanidad. Entonces, pero yo oro en ese momento y el Espíritu puede fluir a través de mí en sanidad. El don de sanidad. Entonces, no lo tengo yo de mi propiedad ni el otro lo tiene. Es para el cuerpo de Cristo. Y luego hay los dones del Hijo que están en Efesios 4:11. Que son 5, 7, 9 y 5, que dice en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo creo que cada uno de nosotros, de acuerdo a su entendimiento y a su caminar, se va dando cuenta de los dones en los cuales Dios le ha puesto o en cuales Dios le ha puesto a fluir más. Yo creo que en los dones del Padre yo tengo el don de enseñanza, por eso siempre enseño o predico a través de enseñanza. Mi manera que Dios me ha puesto en mi don vocacional es de enseñar. Muchos me han dicho, es que tú eres maestro. Bueno, es que para mucha gente puedo parecerlo, pero realmente mi don del Señor Jesucristo es de ser pastor. Esa es la función que Dios me ha dejado. Pero en el don vocacional, Dios me ha dado el don de enseñar. Y cada uno, de acuerdo al don que Dios le ha dado, va a poder enseñar o va a poder predicar. Se lo digo de esta manera porque desde que comenzamos hemos puesto, o yo he dado estos cuadros, y en las páginas que tenemos ahí están específicamente. Yo entiendo que no todos tienen ese don o esa manera de estudiar, pero te quiero animar que si tienes alguna duda te acerques, porque el tema que hoy nos toca o que hemos estado hablando es de vital importancia para la vida de la iglesia, y es tener un corazón dispuesto para poder escuchar la voz del Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, que es donde quisiera comenzar ahora en este domingo, el apóstol Pablo habla de muchas de las funciones en la vida de la iglesia del Espíritu de Dios. Y la vemos en el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a, ¿qué dice? La primera función del Espíritu en la vida de la iglesia es que la iglesia camine en libertad y camine en paz. Y para ello necesita estar en el Espíritu, porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad. El Espíritu te va a dar testimonio de que eres un hijo de Dios, dice ahí mismo. El Espíritu te va a dar paz cuando tú ores en otras lenguas, y te va a ayudar a que no vivas en condenación. Es por eso que cuando estudiamos este tema, es algo que realmente todos los días vamos a practicar, la vida del Espíritu. Y poder tener un corazón dispuesto o abierto para lo que Él nos va a hablar es de suma importancia. Número uno, voy a ir tocando en los domingos que nos quedan Romanos 8. Pero el primer punto para lo que el Espíritu ayuda a la vida de un cristiano es para que no viva en condenación, hermanos. Porque yo no sé si a ti te ha tocado ver a dibujitos donde está una persona que está a lo mejor en una dieta y que se para delante de un buffet, y aquí a su derecha tiene a un angelito y aquí a su izquierda tiene un diablito. Y el angelito le dice: acuérdate que estás a dieta. Y el diablito, ¿qué le dice? Come, atáscate. ¿Qué le dice? Matías, que de esto no hay todos los días. Ese es el diablo, el diablito. El diablito te va a decir, atáscate. Y el angelito te va a decir, aguántate. Ya llevas 100 gramos más. En un mes, pero llevas 100 gramos. No importa. Aguántate. Bueno, en la vida cristiana hay un diablito y está el Espíritu. La Biblia dice que el diablito es el acusador de los cristianos. Y te va a estar acusando porque tú y yo no somos perfectos. En primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que ninguno de los que somos cristianos podemos decir que no tenemos pecado. Nadie puede arrojar la primera piedra, hermanos. Nadie. Y el diablo lo sabe. Y el diablo nos va a estar acusando. Pero también podemos tener la obra del Espíritu que nos puede decir, ya tu pecado ha sido llevado en la cruz. Él te ha perdonado. Eres libre de tus faltas. Así que puedes vivir sin condenación. Es por eso que la primera función de la obra del Espíritu es que seas libre, que no vivas en condenación. Que si a ti se te viene ese recuerdo de aquella vez que te robaste la paleta y que no vuelvas otra vez de que yo me robé una paleta, no puedo orar por esa paleta. ¿Hace cuánto fue lo de la paleta, hermano, que te la robaste? Pídele perdón al Señor, porque hay gente que trae esos problemas. Es que yo vi un programa de terror y que eso me trae con condenación. Yo miré El Monstruo Vuelve a Nacer, me acuerdo de esa película. Hace como 30 años salió un monstruo, hermano, ahí. Así se llamaba. Yo soy libre de condenación porque aquí el Espíritu me dice, Miguel, Dios te ha perdonado. El diablo siempre me ha querido recordar, pero el Señor me dice por su Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, no es una condición, es una afirmación. Porque muchos lo ven como una condición. Es que tienes que andar. No, está dándonos ya una afirmación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué dice? Al Espíritu. Nada más hay que leer bien la Biblia. Porque la gente dice, no, es que para que andes en libertad tienes que andar en el Espíritu. Bueno, es algo que ya sucedió, nomás tienes que creerla. Porque cuando tú eres cristiano, ya eres bendecido en los lugares celestiales. Ya has sido perdonado, hermanos. Ahora falta que te la creas. Cristo dijo, consumado es. No sé si ya la creas eso, pero Él dijo, consumado es. La primera función del Espíritu es ello, es eso. Entonces, estar con un corazón dispuesto para escuchar del Espíritu es fundamental. En Hebreos 3, que ya también lo hemos leído, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que tu corazón sea sensible a la voz del Espíritu. Que no se endurezca tu corazón por el engaño del pecado, por la maldad. Deja que el Señor tome el control de tu vida y escucha lo que el Espíritu está hablando a tu persona para que tú corrijas y vayas por el camino correcto. Para ello hemos tomado como referencia las siete iglesias del Apocalipsis. Cada iglesia nos está enseñando cómo el Espíritu de Dios, en una forma general, habla a la vida del cristiano o de la iglesia en general. Y con este cuadro lo estamos tomando en una forma práctica de cómo el Señor nos está hablando en una forma particular, ya no general, particular a cada uno en diferentes áreas de nuestra vida. Y cómo hay una respuesta correcta cuando nosotros escuchamos y oímos lo que el Espíritu nos está hablando. Cuando vemos las iglesias del Apocalipsis, lo que estamos viendo es un cuadro general de lo que sucede en la vida cristiana en las edades, en los tiempos y en las situaciones generales. Podemos ver cómo la historia se vuelve a repetir. La primera iglesia, Éfeso, es una iglesia que representa aquella iglesia que ha dejado su primer amor, en lo general. En lo particular, eso representa al cristiano, o a la iglesia puede ser, que ha dejado al Señor como prioridad y automáticamente empieza a vivir en autosuficiencia. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, dio una palabra que en el idioma original de los textos de la Biblia original es una palabra para nosotros los latinos un poco fuerte, porque para nosotros es hasta una grosería, hermanos. Pero en la Biblia King James y en la Biblia original lo dice literalmente, porque no habla de una ofensa, habla de una situación. Pablo dice, oh Gálatas insensatos, les dice. Dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. La iglesia de los Gálatas había recibido el mensaje de Cristo y ellos habían abierto su corazón a la obra del Señor, que Él había cumplido la obra que ellos no podían hacer. Por eso en Gálatas Pablo comienza diciendo: si aún un ángel viene y les anuncia otro evangelio, sea anatema, dice, del evangelio diferente al que yo les he predicado. O aún yo mismo, dijo, si les predico otro evangelio, sea anatema. Dice, cualquiera que los perturba llevará la sentencia. Porque la iglesia de los Gálatas habían comenzado bien, pero empezaron a tener el problema que tuvo la iglesia de Éfeso. Empezaron a poner a Dios a un lado y empezaron a practicar. Yo creo que la palabra que ahorita nos dio Salvador llega muy bien en este punto. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos ayudó, y de repente queremos volver otra vez a resolver las cosas por nuestras propias fuerzas o nuestras propias maneras. Eso se llama autosuficiencia. Por eso en el libro de Gálatas dice: los que por la ley se justifican de la gracia han caído. La ley representa las obras humanas, lo que nosotros podemos hacer. La autosuficiencia siempre va a ser algo que nos va a querer volver a atrapar a nosotros, hermanos. Nuestra vida debe depender en todo momento de la gracia del Señor, hermano. Nadie de nosotros puede llegar a ese punto de decir: ya estoy bien, ya estoy firme. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10, 13: el que piense que está firme, 10, 11 dice, mire que no caiga. Ninguno puede confiarse en su propia habilidad, porque si nos confiamos, automáticamente, aunque no lo quieras, pasas al punto de caminar en orgullo. ¿Qué es orgullo? Es no poner a Dios en primer lugar. Orgullo no es cómo te vistes, orgullo no es cómo hablas, orgullo no es dónde vives. Orgullo es, así bíblicamente, no poner a Dios en primer lugar. Puede ser pobre, puede ser rico, puede ser joven, puede ser adulto. No tiene nada que ver con edad ni con educación. Tiene que ver con un solo principio: ser orgulloso es no poner a Dios en primer lugar. Porque no poner a Dios en primer lugar representa que tú puedes más que Dios, que tú te sabes todo, que tú lo vas a poder lograr. Y poner a Dios en primer lugar, aunque tú seas educado y tengas las maneras, tú dices: si Dios quiere, y Señor, en tus manos está esta situación. Aunque yo tenga relaciones y que mi tío sea el encargado de ahí, yo sé que si tú cierras la puerta, ni mi tío la va a poder abrir. Así tengas a tu tío que sea el director del IMSS y que sea el mejor cirujano, si Dios no quiere, te vas a morir. O sea, no importa qué relación tengas, no importa cuántos recursos tengas, ser humilde es reconocer que tu vida está en la mano de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Así que debemos de saber que Dios es el primado de todas las cosas. Y el orgullo es algo que viene muy seguido a la vida del ser humano. Por eso la primera iglesia representa el orgullo. La segunda iglesia representa la incredulidad que sucede en la vida de este mundo. La incredulidad es la segunda causa de destrucción en la vida de la iglesia. Primero es no poner a Dios en primer lugar. Pero lo segundo es que la iglesia no cree lo que Dios puede hacer con ellos. No lo creen. No creen que Dios los ha sanado. Miren, se las voy a poner así muy fácil y como un consejo. Si quieres poner, ya ven que todo mundo trae su celular, ¿verdad? Y quieren poner un fondo de pantalla, pongan este, hermanos, ese que está aquí. Vayan y tómenle la foto. Y siempre que se levanten, léanlo. Y cuando vayan a comer, léanlo. Y cuando se vayan a dormir, léanlo. Y lo van a soñar. Si nada más ese cuadro te supieras y lo creyeras, tú vas a ser un cristiano vencedor. Ese nada más, ya los demás ni los leas, hermano, te doy permiso. No más es el número 4, las verdades del Calvario. El día que la iglesia crea eso, la iglesia no va a tener temor al padecimiento. va a ser una iglesia vencedora. Porque ahí dice que Cristo fue azotado por nuestros pecados, que Cristo fue molido por nuestras enfermedades, que Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Todo lo que vamos a pasar en la vida, Cristo ya lo cumplió. ¿Qué es lo que falta ahora? Dile a la persona que está a tu lado que lo creas. Nada más. Es todo. Nada más créelo. A veces uno trae el espíritu de Santo Tomás a todo lo que da adentro, hermanos. ¿Hasta no qué? Hasta no ver, no creer. El día que nosotros creamos eso, es más, si se pudiera poner un tatuaje, yo te hiciera, póntelo en toda la espalda, hermano, así aquí en la panza, que lo traigas así, cada que te, que lo veas, que diga, azotado por mis pecados, molido por mis rebeliones, por sus llagas hemos sido, ¿qué? Curados. Las hermanas, háganse así un collar con ese, ahí tráigalo colgando. Y hay para que lo traigan, una pulsera, algo, pero eso nomás necesitamos creer, es todo. ¿Crees lo que Cristo ha hecho por ti, hermano? Es todo. Y eso es lo que a veces no pasa en la vida. Que no creemos, que todavía dudamos que Él ya nos ha perdonado, que Él nos puede sanar, que Él nos puede dar la provisión, que Él va a estar con nosotros en todo momento, que nunca nos va a dejar, que Él siempre estará a cuidado de su iglesia en todas las cosas. Y eso te ayuda a caminar en fidelidad, porque Cristo ya hizo la obra por nosotros. Para la otra semana vamos a revisar los celulares, a ver quién trae ese de ahí, no, que no traigan ahí a su esposa en el esposo, no, ahí lo ven a su viejo y le dan hasta un beso. ¿Quién trae a su esposa en el celular, hermanos? Que no le da pena. Le voy a meter en problemas a los hermanos ahí. No, traigo a mi mamá, dice uno a mí, ¿no? Y la esposa está enojada. ¿Cómo traes a tu mamá si yo soy la mera mera? Pero pues eso lo vamos a dejar para la de matrimonios. Hay que poner la fe en lo que Cristo ya hizo. La tercera iglesia es Pérgamo. Pérgamo representa el mensaje a los placeres y a los engaños, a las doctrinas falsas. El Espíritu de Dios nos va a hablar y nos ha hablado en momentos en que es tiempo, como decía aquel anuncio, ¿se acuerdan? Había un anuncio donde aquella persona tiraba mucha agua y llegaba una persona y le decía, ¿qué? Ya ciérrale, hermano, ya se me hace que es mucho, ¿no? Ya es tiempo de que le bajemos un poquito al mundo y que nos metamos un poquito con Dios. Como que ya es tiempo de que nos empecemos a enfocar a que somos cristianos, que no se nos olvide, que somos comprados por la sangre de Cristo. Y como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, por precio fuisteis comprados. Así que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Debes de saber que tu vida es del Señor y como tal la tienes que dejar a sus pies y no puedes tú hacer lo que tú quieres ya, o no podemos hacer lo que queremos porque no nos pertenecemos, somos del Señor. Pero muchas veces nosotros caminamos sin rienda. Dice la Biblia, como ciudad derribada y sin muro es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué representa una ciudad derribada y sin muro? Que todos los enemigos le van a entrar, hermanos. Una persona que no se somete a Dios va a tener problemas de todo tipo. Está con sus defensas hacia abajo. Está totalmente vulnerable. Todos los virus del mundo le van a entrar, hermanos. Todos. Escasez, enfermedad, presiones, desilusión, tristeza, engaños. Todo le va a entrar. Un día oras por él por una cosa y al otro día trae otra. Y al otro día trae otra. Porque es una ciudad derribada y sin muro, porque su espíritu no tiene rienda, hermanos. Nunca puede estar bien. cuidado por el Señor. Siempre va a traer algo. Y lo más peligroso es que ni siquiera opone resistencia, porque no tiene rienda. Y eso dice la Biblia, que aquel que no tiene rienda es igual a una ciudad derribada y sin muro. Luego vemos la iglesia de Tiatira. Esta iglesia representa la maldad. La semana pasada vimos esta iglesia. La maldad viene a destruir, hermanos. Apaga el espíritu en nosotros. La maldad nos aleja del Señor. La maldad no nos deja a nosotros poder ver todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y dijimos que la maldad se encuentra en todo momento, en todo lugar y en todo momento. Hoy vamos a ir a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Esta iglesia es el mensaje a la iglesia que vive en el autoengaño, hermanos. Todas las iglesias, de las siete iglesias, comienzan con el mismo patrón. ¿Cómo comienzan las siete iglesias? O seis, porque esta comienza diferente a todas. Comienza hablando de quién es el que la escribe o el que habla. Y el primero que se presenta es Cristo. Siempre Cristo comienza diciendo, por ejemplo, aquí en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas de Dios, dice esto. Comienza con el que habla. Y todas las iglesias comienza diciéndoles lo bueno de ellas. Yo conozco tus obras. Yo conozco que no has negado mi fe. Yo conozco que esto y que lo otro. Pero a esta iglesia, curiosamente, no se le reconoce ninguna obra al principio. Nada más se le dice cómo está viviendo. Le dice así: yo conozco tus obras. Pero vean, no le dice ninguna. Que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué le dice? Muerta. De que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, y habla de tres promesas, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis es la iglesia que representa el autoengaño en la vida particular de la iglesia. Se puede vivir en el autoengaño, hermanos. Se puede vivir en una situación fuera de la realidad, de lo que realmente se es. Bueno, el Señor le dice a esta iglesia de que ellos tenían un nombre, pero que ese nombre estaba muy fuera de lo que realmente ellos eran delante de Él. Ellos dicen que tenían nombre de vivir, pero el Señor le dice: pero estás muerto. Y quiero comenzar con un versículo o unos versículos de la Biblia que hablan específicamente sobre de esto, hermanos. Mateo 7, del 21 al 23. El Señor Jesucristo habla de aquellos cristianos que pueden vivir en el autoengaño. Y es algo que realmente puede ser muy real en la vida de la iglesia o en la vida del cristiano. Y ya no se diga en la vida particular de cada uno de nosotros, que vamos a tocar algunos puntos. Pero dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Han oído esa frase cuando se dice a alguien que está viviendo una situación y que no quiere rectificar y que por demás es obvio lo que está viviendo y uno le dice: vas a morir? ¿Cómo le dice uno? Engañado, hermano. Y lo más triste es que uno muere engañado. Y esta figura o este pasaje nos muestra que la vida cristiana puede llegar a pasar eso, hermanos. El Señor dice: nunca los conocí. Aquí hay un mensaje y hay una enseñanza que es muy profunda, que se llama el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo es la base para todo lo que la iglesia quiere hacer. No hay nada que la iglesia pueda hacer sin tener establecido el Señorío de Cristo como primer paso. Aquí vemos que las personas se movían en la obra del Espíritu. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Las tres cosas hablan de la obra del Espíritu. Pero si no hay la base del Señorío de Cristo, hay un autoengaño en nosotros, hermanos. Es por eso que es vital que podamos confrontar esta iglesia con la realidad de la iglesia hoy en día o de la vida cristiana hoy en día. A veces nosotros podemos cumplir con ciertos requisitos de la vida cristiana y podemos tenerlos: tener una Biblia, ir a una iglesia, participar en una reunión, aún prestar un servicio a Dios. Pero no nos engañemos, hermanos. El Señor dice: hacedores de maldad. Y es una palabra muy, pero muy fuerte en el idioma latino. Pero en el idioma griego, como fue escrita la Biblia, hacedores de maldad se usaba por los tiempos romanos para las personas que no estaban enlistados en ninguna parte del ejército romano, que no tenían a un capitán que los gobernara o a un capitán que los dirigiera. Habla de personas que podían tener habilidades para hacer cosas, pero no tenían la virtud de pertenecer a un ejército donde tuvieran a un capitán que los llevara y que los guiara. Y aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo. No importa lo que hagamos, hermanos, no importa qué tanto poder podamos tener, si el Señorío de Cristo no está establecido, lo que hagamos, hermanos, se dice la Biblia, es madera, heno y hojarasca. La Biblia dice: cada uno mire cómo se edifica. Puedes hacerlo con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. La madera, el heno y la hojarasca se puede ver muy espectacular como esto. Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, pero le echas un cerillo y no dura nada, todo se quema, hermanos. Casi es algo que a la vista no se puede dar cuenta uno, pero cuando el Señor lo mira, directamente le dice a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis representa la iglesia que tenía una apariencia o un autoengaño en su vida, hermanos. Y el autoengaño es una de las cosas que la psicología dice es muy difícil de quitar, hermanos. Una de las personas que hablaba del autoengaño decía: no hay cosa más fácil de vivir que el autoengaño o el querer no darse cuenta de la realidad que uno está viviendo en su persona o en su familia o en la iglesia. Uno mismo empieza a huir de lo que es la verdadera realidad. Por eso tiene que venir una palabra de confrontación que nos debe de llevar, y lo vamos a ver ahorita al final, a la palabra que viene aquí en Hechos 20 del 17 al 24, que es la palabra de convicción. Pablo recibe una palabra del Espíritu que le dice: el Espíritu me da testimonio por todas partes que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni dice, sino que prosigo mi carrera con tal de la que la acabe con gozo. Él sabía que eso iba a pasar. Él no quería autoengañarse, que eso no era de Dios. Saber que tú vas a caminar en esta vida y que va a haber momentos que no van a ser los mejores, tienes que tener la convicción plena para salir adelante y para no voltear hacia atrás ni a los lados. Realmente, Sardis era una iglesia que la historia dice que pasó por diferentes situaciones que la llevaron a vivir en autoengaño. Y ahorita voy a entrar en detalles. Vamos a entrar al punto medio de esta enseñanza. Leyendo la historia de esta iglesia de Sardis, hay tres cosas específicas que a Sardis la llevaron a la iglesia a vivir en autoengaño. Y lo voy a tratar de relacionar de cómo esos tres principios que llevaron a la iglesia de Sardis a vivir en autoengaño pueden traer a la vida de nosotros o de la iglesia el mismo patrón. Lo primero que Sardis tenía era una situación geográfica envidiable. De las siete iglesias, Sardis era la iglesia que estaba, por su situación geográfica, más inaccesible para sus enemigos. Si tú te pones a leer la situación geográfica de cada iglesia, te tienes que poner a buscar y hacer un diccionario bíblico en el internet. Sardis estaba, dice, en una colina o en un cerro, muy pero muy alto, y esa situación geográfica la hacía inaccesible a sus enemigos. Era algo que ellos tenían como una, se puede decir, como una virtud o como una suerte de decir que vivimos ahí. Nosotros como ciudad de Mexicali, pues tenemos una situación envidiable, que hay mucho calor, hermanos, y por eso no se queda mucha gente aquí. Entonces los malos se van, hermanos. Los malos se van de aquí porque no aguantan el calor. Y quieras o no, eso nos ayuda. Nos ayuda porque realmente si aquí fuera como Ensenada, ¿qué estuviera pasando aquí en Mexicali? Imagínate que el clima de Ensenada y luego aquí la línea. Estuviéramos llenos de polleros y así con el calorón. Imagínate ahora con un buen clima. Sardis tenía esta situación, pero Sardis, esta situación geográfica, la llevó al primer autoengaño, que es la complacencia, hermanos. Se dice en la historia de Sardis que era tanta su complacencia por su situación geográfica que era la única ciudad que no ponía guardias a cuidarla, porque decían: no pueden subir a atacarnos. Y empezaron a caer en la complacencia. Y cuando uno cae en la complacencia en la vida práctica, es cuando uno deja de hacer lo correcto en su vida, hermanos. Y la primer autoengaño lo vemos en Gálatas 6, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo: no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabes cuál es el primer autoengaño en la vida de la iglesia hoy en día? Que dejan de hacer lo correcto delante de Dios. Y creen que Dios les va a dar algo diferente a lo que están haciendo. Y ese es el primer autoengaño, hermano. Te lo voy a decir así cruelmente, hermanos. Yo a veces en los matrimonios se los he dicho cuando entramos a la clase. Hay una clase en el curso de matrimonios que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Y cuando yo lo digo así, a veces he tenido hasta, no roces, ¿verdad? Pero sí como discusiones, porque hay gente que dice que no se merece lo que tiene. Y yo cuando empezamos el curso le dije: el matrimonio que tú tienes es el que tú has sembrado, hermanos. Ni más ni menos. No, que no, yo he sido bueno, no merezco esto, yo le he echado ganas y yo esto y yo lo otro. Pero la Biblia dice: lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Va a cosechar. El primer autoengaño es creer que no nos va a pasar nada si dejamos de hacer lo correcto, hermanos. Y ese es un autoengaño. La iglesia estaba en un autoengaño. ¿Creen que va como alguien que dijo, ¿saben ustedes cuál es la dieta milagrosa? ¿Alguien conoce la dieta milagrosa? La que puedes comer de todo y creer que así vas a bajar de peso. Hay gente que vive esa dieta milagrosa todos los días. Comen lo que se les ponga enfrente y van a la pesa y dicen, Señor Jesús, que haya bajado un kilo, por favor, y ponen un pie. Ya cuando ponen un pie, dicen, híjole, Señor, no puede ser. Tú dijiste que mi vida está en tus manos. Y quieren que haya milagros. Quieren que sucedan cosas en su vida cuando han sido complacientes en su vida personal, hermanos. No os engañéis. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La situación geográfica dice que dos veces esta ciudad, y eso es lo tremendo, hermano, fue tomada por los enemigos. Pero si tú te metes a la historia, las dos veces que fue tomada la ciudad de Sardis, los enemigos eran los más insignificantes a la vista de ellos. Todo porque ellos y su situación geográfica decían, ¿quién se va a subir a atacarnos? ¿Quién va a poder llegar hasta acá? Ni siquiera ponían personas a cuidar la ciudad. Pero por donde menos pensaron, les llegó el ataque. La complacencia te hace caer en confianza, te hace caer en comodidad, en creer que siempre vas a tener tiempo para rectificar, para hacer las cosas. Por eso se dice complacencia, hermanos, porque la gente vive en una complacencia. La gente no tiene convicción, no se da cuenta que la convicción es algo para cada día y vive así en una situación no muy definida en su vida. Es por eso que lo primero que trajo la situación de autoengaño en la iglesia de Sardis es su situación geográfica. Lo segundo fue su situación económica. Sardis es la ciudad donde se inventó la primera moneda, hermanos. En esa ciudad empezó el dinero en una forma palpable en el Imperio de Roma. Y ahí empezó, como dicen, a fluir el dinero. Y había abundancia. Se dice que una de las personas de la Biblia, de Hechos 16, Lidia, vendedora de púrpura, que era una mujer rica, era de la ciudad de Sardis. En ese lugar había mucho dinero. Y cuando Sardis cayó en esta situación, vino el segundo autoengaño, hermanos. La indiferencia. Santiago 1, 22 y 23. Dice el apóstol, o dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y dice la referencia, engañándose a vosotros mismos. ¿Podremos engañarnos a nosotros mismos, hermanos? Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El segundo autoengaño viene a través de la indiferencia, y eso es descuidar lo que recibimos, hermanos. Tanto que hemos escuchado, hermanos, tanto que Dios nos ha dicho, tanta palabra que ha llegado. Imagínate cuántas veces hemos oído la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado los consejos de Dios? Y dice el apóstol Santiago que un autoengaño es cuando solamente somos, ¿qué? Oidores de la palabra. Hay una indiferencia. Hay una indiferencia total a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Dice el apóstol Pedro que muchos profetas desearon oír y saber lo que nosotros sabemos. Mucha gente, hermanos. Ahorita nosotros somos privilegiados porque tú puedes traer una Biblia en un teléfono. Tú puedes abrir cualquier cosa y puedes ver miles de cosas de la Biblia. Lo que no sucedía en años anteriores. lo que no tuvieron muchas personas, el acceso a la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es el autoengaño de esta generación? ¿Cómo se ha manifestado? Con una indiferencia. Hay una indiferencia total hacia la palabra de Dios. Y realmente Sardis lo representa por su situación económica. La situación económica de Sardis vino a traer a ellos una indiferencia, porque mientras ellos tenían, ¿qué les importaba lo demás, hermanos? En aquel tiempo todo mundo tenía, se dice que era de las siete iglesias, era la iglesia donde más dinero hubo, hermanos, en Sardis. Tú lee la historia de esa iglesia, te vas a dar cuenta que había un fluir muy grande de dinero. Y yo creo que no está muy equivocado, porque ahorita en estos tiempos actuales es donde mayor economía se mueve, aún dentro de las iglesias, hermanos, aún dentro del ámbito cristiano. Pero ni todo el dinero puede sustituir la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Ni todo el dinero del mundo va a poder hacer lo que hace una iglesia obediente al Señor. Nosotros podemos tener mucho dinero como iglesia, pero no tenemos fuerza si no somos obedientes a la palabra de Dios. No tenemos nosotros la capacidad que Dios quiere si no tenemos obediencia. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos nosotros decir que tenemos una buena iglesia por las comodidades que quizá tengamos. Pero dice Santiago: no os engañéis, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No sean indiferentes a lo que Dios nos dice. Muchos de los que aquí están, creo yo que una gran parte, nacieron en esta iglesia. Desde siempre han sido cristianos en esta iglesia. Y realmente se van a dar cuenta que realmente Dios ha traído una palabra para esta iglesia que ha sido de gran bendición en muchos sentidos. Yo entiendo, y sin menospreciar, que todas las iglesias Dios las ha levantado con un propósito, y cada una tiene una porción de Dios. Cada una Dios le ha dado una gracia por la cual está en pie. Pero quiero decirte que nosotros muchas veces, a veces en nuestras propias familias, somos indiferentes a lo que hemos recibido, a lo que se nos ha dado, y nosotros vivimos como si no lo necesitáramos, hermanos. Como si no tuviéramos necesidad de lo que estamos recibiendo. Y realmente la iglesia de Sardis pasó por esta situación, el autoengaño. La situación económica la llevó a descuidar lo que habían recibido. Y eso es el autoengaño que se puede estar caminando dentro de la vida cristiana. La tercera situación es la situación social. De las siete iglesias, Sardis fue la que más fue ayudada por Roma, por el emperador. Se dice, según la historia, que Sardis, la ciudad, sufrió un fuerte terremoto, hermanos, y casi la ciudad entera fue destruida. Pero se dice que el emperador de ese tiempo de Roma inmediatamente envió ayuda a la ciudad de Sardis, y la ciudad fue restaurada muy rápidamente. Ellos adquirieron un compromiso social con Roma, hermanos. Cuando te ayuda el emperador, cuando te ayuda el mundo, tú adquieres un compromiso social con ellos. Tienes que quedar bien con ellos. No puedes quedar mal con aquella gente que te ha ayudado. Por eso tienes que tener mucho cuidado de dónde viene tu socorro, hermanos. Porque la Biblia dice que el que pide prestado, así dice Proverbios, es esclavo del que le presta. Tienes que tener mucho cuidado. Si tu socorro viene del banco, estás esclavo del banco, hermanos. Hay muchos que su esclavitud está en el Infonavit. El Infonavit los tiene bien atados. Hay otros que hasta la Coppel ya son esclavos de la Coppel. ¿Cuántos son esclavos de los que venden agua que les deben? Así tienen la casa llena de palitos, pues son como 20 garrafones de agua. Y dice el del agua: otra vez, se lo apunto. Pues apúntalo. cabo uno más, uno menos, uno más. Y dice, pero ya van como 30, le doy la vuelta, no le hace ahí al... Usted de él, le póngale una hojita. Bien esclavizados, hermanos. La iglesia de Sardis, para poder ser restaurada, tuvo que pedir la ayuda de Roma, hermanos. Y eso trajo a ellos una situación social que cambió totalmente su entorno. Eso habla de la apariencia. Gálatas 6:3 dice: el que se cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña, hermanos. El que se cree ser algo y no es nada, dice el apóstol Pablo, cae en el autoengaño, porque solamente vive queriendo dar una apariencia a los demás, tener una buena reputación con los demás. Cuando una persona le cuesta trabajo comportarse como cristiano, está a un pelito de rana calva, hermanos, de caer en eso. Si a una persona le cuesta trabajo ser cristiano, está así, miren, a un pelito, como dicen, de una rana calva, de caer en la vida de apariencia. Sardis tenía que quedar bien con el que le ayudó. Y eso cambió en ellos como iglesia su situación, porque solamente daban una apariencia. El Señor les dijo: tus obras no son perfectas. Sí haces obras, pero no son las que deben de ser. No están bien hechas. Tienes nombre de que vives, le dice, pero estás, ¿qué le dice? Muerto. El engaño, el autoengaño llega, hermanos, cuando nosotros queremos cuidar más la reputación externa, cuando nos interesa más quedar bien hacia afuera. ¿Quién es el que te ayuda, hermanos? Porque uno en su vida dice: no, a ese cuádratele, porque de ahí puede venir una ayuda de ti, de él. ¿Qué tanto nos interesa quedar bien con la gente, hermanos? ¿Qué tanto nos interesa quedar bien con las personas? ¿Acaso ellos nos van a sacar de los problemas? ¿Acaso ellos nos van a ayudar en nuestras necesidades? ¿Acaso ellos van a mirar por nosotros? La iglesia de Sardis tenía una vida de apariencia, hermanos, porque estaban cuidando más lo que era su reputación externa. Esa iglesia, si tú te das cuenta, directamente el Señor les habla. Va al grano, hermanos. Yo conozco tus obras, le dice. ¿Cuáles obras? Le dijo. De que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Hay un dicho en México que dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Pero esta iglesia dice que no tenía vida, estaba muerta. Pero aún así, dentro de todo, hay una esperanza aún para aquel que tiene una situación de muerte, hermanos, en Cristo. Por eso él se presenta, dice, como aquel que tiene los siete espíritus de Dios. Así se presenta en Apocalipsis 3:1. Vamos a volverlo a leer. Fíjate cómo se presenta el Señor a la iglesia de Sardis. El que tiene las siete estrellas. Escribe al ángel en la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, dice. Aquel que puede tener todo lo que tú necesitas. Porque el siete representa todo, hermanos. Las siete estrellas y los siete espíritus. Pero le dice solamente una cosa, hermanos. Arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice. El autoengaño requiere arrepentimiento. Tienes unas pocas personas, le dice, que no han manchado sus vestiduras, que han sido fieles. El autoengaño es huir de una realidad o es no querer aceptar las cosas que uno tiene en su vida, hermanos, o las que uno está pasando. Cuando nosotros vemos esta iglesia, nos damos cuenta que la iglesia de los últimos tiempos Está muy cerca de este punto, hermanos. Hay siete espíritus que atacan a la iglesia. Y uno de ellos se llama el espíritu de error. El espíritu de error opera con engaño. Opera con una situación de apariencia, que aparentamos que todo está bien. Cubrimos necesidades, como estos hombres que se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y así como Jesús fue directo con la iglesia de Sardis, así fue directo con ellos y les dijo lo mismo: apártense de mí, hacedores de maldad. Tratar con el autoengaño. La psicología, te voy a decir lo que dice la psicología. Una persona que está como queriendo vivir en un autoengaño es aquella persona que no quiere vivir su realidad. Y más que palabras, le tienes que dar unas guajoloteras para que reaccione. Y le tienes que decir: date cuenta cómo estás viviendo. No, es que no puede ser que ya no tengo. Ya no lo tienes. Ya no es lo mismo. Ayer los que vinimos a limpiar, hermanos, salimos del autoengaño porque casi yo oía a varios que decían: híjole, ya me canso más. Y yo dije: pues, ¿qué querías, hermano? Si ya tienes 48 años, no tienes 25. Es que yo me acuerdo que antes, hombre, yo jugaba hasta 12 juegos de fútbol seguidos. Pues sí, yo hasta 3 me aventaba. Y ahora, con media hora que anduvimos ahí con el rastrillo, todos se iban a la sombrita era peleadísima, la sombra ayer ahí. Todos corrían, es más, todos querían ser los fotógrafos. Todos. Pues claro, pero hay que caer a la realidad. La realidad no es fácil de aceptarla. Tienes que tener convicción de parte del Señor. Tienes que saber que el Espíritu te va a decir que tú puedes estar viviendo en un autoengaño, hermanos. Que puedes estar creyendo que todo está bien y tu vida es complaciente. Hay gente que sus familias se les han destruido porque están en complacencia, hermanos. Y creen que la familia es un acto de suerte, se va a edificar con suerte. Y no toman cuidado de lo que está pasando en sus casas. Descuidan totalmente, como la iglesia de Sardis, no ponen a gente a cuidar la ciudad y no cuidan sus casas, hermanos. No cuidan sus esposas, no cuidan sus hijos, no cuidan nada. Descuidamos totalmente todo. ¿Cuántos esposos cuidan a sus esposas? Que las tienen bien enamoradas. Y luego te enojas porque aman más a Luis Miguel que a ti. Ahí trae, ¿a quién trae en el teléfono? A Chayanne, la mujer. Oye, pues ¿cómo? ¿Y yo qué? Dices. Las que son más así, Pedro Infante, ¿no? Porque son las de antes. Dicen: no, que Pedro Infante era. ¿Cuántas mujeres cuidan a su esposo? A ver, ya no se rió ni una, ¿va? Así que lo cuiden. Que a ver cómo te vas y cómo llegaste. Que hay una. No, me tiene que amar porque me tiene que amar. Soy su mujer. Me tiene que amar. ¿Para qué se casó conmigo? Y el hombre dice igual: no, pues si es mi mujer, me tiene que amar. Yo la mantengo. Caemos en complacencia, hermanos. Caemos en complacencia. Aún con los hijos nos tienen que obedecer porque son los hijos. Pero no cuidamos las cosas. Descuidamos la gran bendición que tenemos como familia y caemos en complacencia y se nos está cayendo a pedazos la familia, el trabajo, la salud, muchas cosas. Se va para abajo porque hemos sido complacientes, hemos sido indiferentes y hemos querido aparentar algo que no es. No hemos sido autocríticos. Dice el apóstol Pablo: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y luego dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Date cuenta de tu realidad, hermanos. Date cuenta qué tanta convicción tienes en el camino del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Y aquí vemos la quinta ocasión que el Espíritu habla en el libro de los Hechos. Y vemos cómo el apóstol Pablo reacciona de la manera que debemos de reaccionar. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y aquí viene la quinta vez que el Espíritu habla: salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero volver a leer el versículo 24 y quiero volverte a recordar las tres cosas del autoengaño y cómo las tres cosas que el apóstol Pablo dijo son las que vencen el autoengaño, hermanos. La primera que el apóstol Pablo dice en Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa hago, ¿qué dice? Eso es vencer la indiferencia, hermanos. De ninguna cosa hago caso, dice. Y luego dice la segunda: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y eso es vencer la indiferencia en nuestras vidas. Con tal de que acabe, no, perdón, de ninguna cosa hago caso. La segunda es: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso es vencer la indiferencia. Y la tercera que dice: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Las tres cosas que el apóstol Pablo menciona son las tres maneras de poder vencer el autoengaño en la vida cristiana. Y aún más, las tres promesas que el Señor da en Apocalipsis 3:5 son las tres cosas que el Señor da para poder vencer el autoengaño. Al que venciere, quiero terminar con esto, Apocalipsis 3:5. Al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. La primera manera de vencer el autoengaño es a través de la justicia de Dios, porque Él es el que nos viste. No somos nosotros los que tenemos la justicia, es el Señor. Y luego la segunda dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que tiene el cuidado completo de nuestras vidas. Él no es indiferente, hermanos, a nosotros. No borraré, dice, su nombre del libro de la vida. Y la tercera promesa: y confesaré mi nombre delante de mi Padre. Él se va a encargar de nuestra reputación, hermanos, de lo que a nosotros nos interesa muchas veces en nuestra vida. Yo confesaré, dice. Mejor dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Es mejor que sea el Señor que diga: yo te confieso delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil, decía esta persona, vivir en el autoengaño, hermanos, porque vivir en la complacencia, vivir en la indiferencia y vivir en la apariencia son situaciones que son muy comunes dentro de las situaciones de la sociedad que vivimos. Es muy fácil, hermano. La complacencia en la vida cristiana nos lleva a no hacer lo correcto, a esperar que sucedan cosas que nosotros no hemos ni siquiera cuidado. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. La segunda forma de caer en el autoengaño es la indiferencia, descuidar lo que hemos recibido, hermanos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No todo dura para siempre, hermanos. Hay reglas en la vida que siempre las tienes que tener, como los consejos que se nos dan para ser sabios en la vejez. En la vida, la primera regla que tienes que saber es que nunca puedes tener todo. Como dijo, no puedes chiflar y a la misma vez comer pinole, hermanos. Te tienes que definir y tienes que tener una convicción. A Pablo se le dijo, el Espíritu me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. No puedes saber que vas a hacer todo en la vida. No se puede. Tienes que darte cuenta de que no se puede tener todo en la vida. Número dos, y esto ojalá que también quede en tu corazón y en el mío. No todo dura para siempre. En el libro de Proverbios dice así, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Dice. Se secará la hierba y vendrá el frío. Y lo que antes tenías como abundancia se te va a acabar, hermanos. Así que no seas indiferente a lo que se te ha dado. Dios te ha dado y te está dando, y a veces uno cree que siempre va a ser lo mismo. Por eso dice, sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Hay muchas personas que dicen, es que casi Dios ya no me habla. Una vez yo le dije a una persona, ¿para qué quieres que te hable si te habla y no haces nada? ¿Para qué quieres que te esté diciendo todos los días que hagas esto si no lo haces? En los días de Samuel, dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba. ¿Sabes por qué empezó a escasear? Porque si tú lees el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, empezaron a levantarse reyes malos que no seguían los consejos de Dios. Aún se les perdió el libro de la ley. Es como ahora en día. ¿Cuántos traen perdida su Biblia, hermanos? A ver, ¿dónde está su Biblia? Si es la de ustedes, no la de su hijo que la están levantando, que digan, la mía, ¿dónde está? Imagínate que uno diga, la tengo empeñada. ¿Cuánto nos podrán dar por una Biblia, hermanos? A veces uno no cuida lo que tiene. Una vez me dijo alguien, es que pues, yo casi no le entiendo. Pues es que, hermano, no la lees. Se te dan estudios y estudios y estudios. Y yo me he encontrado hojas que yo he sacado. De veras, hermano, sacar un estudio, un buen estudio, cuesta tiempo, dedicación. Yo no sé si a ti te ha pasado como padre que tú luchas mucho por comprar algo a tus hijos y luego ves los tenis tirados afuera cuando tu hijo te dijo los ocupo si no me van a correr de la escuela y que por favor y te hace un drama y tú pides prestado, te quedas horas extras y llegas todo negro a tu casa por el calorón por tal de darle a tus hijos lo que te piden y luego a los días lo ves ahí tirado con un hoyo. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Verdad que no eres de fierro? ¿Verdad que te duele? A mí me ha tocado sacar estudios y a veces les damos las hojas y yo a veces me las encuentro ahí tiradas. Yo digo, híjole, si supieran lo que las horas, el estar buscando, el estar ahí, ¿qué tiras? Así, una indiferencia total. Yo a veces, ahora que empezamos a dar las clases de los fundamentos, les di un consejo. Yo les dije, péguenlo en sus Biblias, porque eso de doblarlo y echarlo dentro de la Biblia, mis ojos han visto que luego me las encuentro tiradas todas las hojas. Y luego al rato me las vuelven a pedir y con ganas de decirle, ¿para qué la quieres? Yo nomás que soy pastor, no lo digo. Ahorita lo dije porque se me salió. Digo, ¿para qué la quieres si ya te lo de y ahí está tirado? ¿Quieres que te dé los 7 beneficios de hablar en lengua? Digo, ya se los di hace como 3 años y ahí estaban tirados. Es que yo quiero saber. Yo los di, saqué copias, anduve. Yo me acuerdo que el sábado anduve sacando copias y haciendo y a ir estudiando, leyendo la Biblia. Y están tirados. Y a veces he llegado a pensar, el que los va a querer y el que los va a apreciar, pues que venga y me los pida. A ver si es cierto que los quiere. Pero a veces la gente no aprecia. Y lo mismo es con Dios, hermano. Tanta palabra, tanta mensaje, tantas cosas. Pero hay una indiferencia. Por eso Pablo dijo, cuando el Espíritu le habló, la gente lo quería detener de lo que él tenía que hacer. Pero él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Es ahora o es ahora? No podemos nosotros vivir en el autoengaño. ¿O es ahora o es ahora? Porque si te vas igual, creyendo que estás bien, vas a seguir creyendo lo mismo y, como dice San Pablo, vas a morir, no de diabetes, engañado, hermanos. Y eso es lo más triste. Que tú a lo mejor allá te ves en el cielo como a un lado de San Pedro, abriéndole la puerta a la gente. Y no te vayas a llevar una sorpresa, hermanos, por allá. No digo que te vas a ir al infierno, porque ninguno de los que son hijos de Dios se van a ir al infierno. Pero hay muchos que van a andar de barrenderos allá, ¿no? Sí van a andar de barrenderos. Hay muchos que no van a volver a ver a sus esposas allá. No la van a ver, hermano. Así que ahorita apréciala. Gózate con la mujer. ¿Qué dice? Te voy a dar un versículo que en la semana Dios me puso. Hay dos versículos que esta semana Dios me dio. Uno es para el matrimonio y otro es para la vida de nosotros los varones. Dice Eclesiastés 3:18. Habla de gozarse con la mujer. No es Proverbios. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esa, dice, es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, aprovéchala ahorita, porque ya después, quién sabe, hermanos, se te va y no la vuelves a ver, hermanos, porque el Señor allá va a decir, no, ¿para qué te la entrego si allá no la cuidaste abajo? Arriba menos, allá la cuida Él, hermanos. ¿Está bien? Y hay otra palabra que el Señor me dio, que esa es la que yo creo voy a compartir a los varones el próximo viernes, en Génesis 3. Génesis 3:9. Esta es la palabra que Dios puso para los hombres. Se las voy a ir dando. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Cuál fue la pregunta que le dijo al hombre? ¿Dónde estás tú? Esa es la palabra que vamos a estudiar. Que Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿dónde estás tú? A ver qué le contestamos. Les voy a dar 2 semanas para ver con qué respuesta venimos. Ando trabajando mucho, Señor. Ando bien ocupado. Pues no puedo. Pero así lo agarró Adán y le dijo, ¿a quién le llamó? Al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, tuve miedo. Espero que nadie llegue aquí ese día y que diga, tengo miedo. Es mejor que diga, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Que el Señor rompa todo engaño, toda situación de autoengaño en la vida de la iglesia, hermanos. Y el que ocupe unas guajoloteras, si quiere pasar enfrente, se las damos espirituales, ¿eh? Así para que salga de su letargo.